Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Tres minutos pasan de las 9:30 y contamos hoy con, ya lo anunciábamos ayer, con una persona muy destacada en la ciudad porque nos ha dejado ese tercer patrimonio de la humanidad, el Museo de Puçol, una fundación cultural que va mucho más allá de un proyecto pedagógico, porque él hace más de 50 años lo vio. Vio que las tradiciones, la cultura del Camp d'Elx se estaba perdiendo. Y lo vio porque era un maestro de escuela, lo vio en sus aulas y decidió implicar a esos escolares en la recuperación de las tradiciones de sus antepasados, de sus abuelos y de sus padres. Y fundó lo que hoy conocemos, el Museo de Puçol. Fernando García Fontanet, por este trabajo, va a ser nombrado el próximo 19 de abril hijo adoptivo de la ciudad de Elche. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias.
Bueno, la pasada semana la Junta de Gobierno lo decidió, este equipo de gobierno. ¿Cómo recibiste la noticia?
Pues fue una satisfacción recibir este reconocimiento que a nivel popular pues todos conocían la trayectoria de este proyecto educativo, y claro, la gente pues se ha volcado en felicitaciones y todos los amigos se han alegrado, ya era hora que te reconocieran el tema, ¿no? Y el tema que empezó en el año 68, pues empezó de una forma muy sencilla, porque nosotros estábamos en una escuela singular donde en el aula habían niños de párvulos y primero, segundo y tercera, que era lo que se llevaba entonces.
Todo en una misma aula.
En una misma aula.
Totum revolutum.
En una misma aula.
Y usted era su maestro.
O sea, que había que empezar con los párvulitos y luego, pues, globalizamos un tema para que luego pudiéramos recuperar lo que desde el aula veíamos enfrente. Veíamos grandes extensiones de algodón, veíamos como en la trilla.
Estamos hablando del 68, cuando empieza usted en una escuela rural.
Rural.
Pequeñita, rural, donde está ahora el Museo de Puçol. Y ahí veía campos de algodón, ¿qué más veían?
Bueno, se plantaba todo tipo de productos agrícolas, sobre todo ñoras y algodón. Ajá. Y también cañamo. Y el tema estaba en que los niños estaban inmersos en la vida de sus familias agrícolas, pero no conocían el porqué y de cada cosa. Y cuando se produce el cambio de cultura, de pasar de la agricultura tradicional a la agricultura industrial, pues entonces todos los agricultores comenzaron a sacar las antiguas herramientas fuera de los almacenes donde tenían.
Claro, ¿para echarlas a la basura?
No, para que allí estaban aparcadas. Ajá. Y dentro del estudio nosotros formamos grupos de estudiantes en donde iban a preguntar a sus abuelos y a sus padres pues el uso de cada una de estas cosas.
Pero esto se le ocurrió a usted, Fernando. Usted veía que ¿Cómo fue esto?
Pues era para apartarnos un poco de la normativa que había entonces de educar. O sea, que claro, dabas una lección.
Estamos hablando de la época de Franco. Aquí ustedes daban las provincias con la letra con la sangre entra, como decían.
Bueno, aquello era una sociedad muy, muy asequible a la colaboración, porque cuando yo llegué allí, las escuelas rurales no tenían la mayoría maestros. ¿Por qué? Porque entonces no habían los medios de locomoción para ir un maestro del pueblo allí. Y entonces la mayoría permanecían sin maestros. Y yo cuando llegué allí, pues tampoco había maestro, había habido un provisional el año anterior y tuvimos que comenzar a organizar el colegio como edificio. Entonces el alcalde pedáneo de allí pues llamó a todos los ciudadanos de la partida y todos la mar de contentos porque iban a tener un maestro para, como mínimo, para 6 años. Porque el tema de ir a Pusol era una convocatoria para maestros, pero tenían que el compromiso de estar como mínimo 6 años para fijar.
¿Y usted se comprometió a estar 6 años?
Hombre, claro.
Bueno, usted se enganchó, pero bueno, que fue con su... ¿En bicicleta cómo se trasladó? ¿Tenía coche en aquel entonces?
Yo tenía entonces una Vespa, porque estuve en también 5 años en alfabetización, y Lolita y yo...
Su mujer, Lolita.
Nos subimos en la Vespa y por una carretera de tierra y tal, llegamos hasta la escuela, y cuando llegamos allí... No lo asombraba, el edificio estaba bastante abandonado por falta de uso, ¿no?
Claro.
Y tuvimos que reponer desde los cristales, pintar, pero...
Pero su mujer también, Lolita, también le ayudó, ¿o no?
Lolita ha permanecido conmigo toda la vida.
Pero con este proyecto de Pusol también, implicadísima. Porque Lolita es funcionaria de los juzgados, ¿no?
De los juzgados.
Ha sido funcionaria.
Ha sido 44 años. Funcionaria que también ha recibido su reconocimiento a nivel nacional, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, sin ella no hubiera podido yo hacer nada, porque cuando nos metimos a trabajar con los ciudadanos de Pusol, que todos se comprometieron a arreglar el colegio. Y el que era pintor, venía los sábados y domingos venían a pintar, el que era herrero, a arreglar todo lo que había. O sea que ellos deseaban ardientemente tener un sitio, un lugar donde se pudieran formar a sus hijos, porque la única enseñanza que recibían entonces era un maestro que iba con una bicicleta o una moto a cada una de las casas un día a la semana.
Vaya.
Y claro, los primeros días... Iba el maestro y entonces faltaban a clase. Y tuve que convencer a los padres que era más conveniente un día de clase allí que 3 semanas con este señor que hizo sus funciones en su época, ¿no?
Lógico, lógico.
Y el tema de los libros, el material escolar y demás, lo suplimos rápidamente organizando, podríamos decir, un pequeño ayuntamiento en él. Allí nos reuníamos y vamos a ver, aparte de esto, ¿qué podemos hacer? Oye, que la partida no tiene luz en la parte sur. ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces se nombró una comisión, fuimos al ayuntamiento, organizamos durante... hasta que se consiguió todas esas mejoras cívicas que requiere una partida rural. El arreglo de caminos, por ejemplo. Y prácticamente se llenó el colegio de niños.
Ese fue el éxito, claro.
Y entonces venían los inspectores, estaba don Manuel Rico Belcher, era una autoridad a nivel internacional, y cuando pasó por allí se enamoró.
Claro.
Y los demás, y se traía a otros inspectores para ver cómo trabajaban, porque un elemento primordial en la enseñanza del colegio fue la escritura. Y entonces... los chavales hacían unas redacciones, incluso hacían un periódico escrito por ellos, en donde plasmaban, por ejemplo, la palmera. Buscábamos una familia que fuera palmerera y entonces se comprometía a avisarnos en cada momento que hacían un trabajo. Y así, a lo largo del año, nos iban llamando, el mismo grupo iba y veía y fotografiaban, pues... todos los elementos, y igual como eso, pues fueron, pues cuando el vino, cuando allí había bastantes viñedos, y casi todas las casas tenían su bodega,
claro,
que pisaban.
Y claro, está claro que usted, el éxito es que implicó a todos, hizo una comunidad, un proyecto conjunto, y la pedanía Pusol empezó a tener una escuela.
Exactamente.
¿Y cuándo se produce esa idea de convertir esa escuela en museo?
Porque yo vi que el método que se seguía era imposible de enseñar a los niños para un futuro. Entonces, yo por la mañana lo primero que hacía era... allí los niños incluso eran encargados de todo. Cada uno tenía su función.
O sea, daba ya una responsabilidad a esos
alumnos. Todos tenían responsabilidades en todo. Y entonces, por la mañana, uno recogía los cuadernos del día anterior, los dejaba, repartía la caligrafía y venían los párvulos, que eran los más delicados, mientras que los otros lo hacían lo demás. Luego explicábamos el tema para todos, porque entonces eran tres cursos, primero, segundo y tercero, y teníamos el libro primero, segundo y tercero, que eran lo mismo, pero un poco las más lecciones avanzados, más amplias. Y después de eso ya nos dedicábamos a estudiar el medio. El medio consistía en, por ejemplo, nosotros veíamos desde el colegio cómo trillaban, o cómo araban, o cómo plantaban las cosas. Y nos decidimos a crear un huerto escolar. Uh-huh. Un huerto escolar que nos cedieron un espacio, y allí todos se enseñaron a plantar, desde lo más pequeño de tal, cómo se plantaban, y tenían unos controles que iban anotando. O sea, se hacía todo técnicamente para que en el día del futuro pues pudieran ellos. Claro, este tipo de enseñanzas, los inspectores llamaban a otros inspectores y venían todos: oye, fíjate, mira, eso es, está en inglés. Y es que allí dábamos inglés, dábamos música. O sea, que prácticamente dábamos todas las materias, de forma que llegó una época en que creamos un grupo de danza que perduró durante 4 años. Estuvimos yendo por Murcia y vinieron aquí. Y todo eso está gráficamente recogido en los medios de comunicación, ¿no? O sea, que lo que pretendíamos era que nuestros alumnos, cuando llegaran a la segunda etapa, fueran los mejores. Y efectivamente, cuando iban allí, los profesores se extrañaban, por ejemplo, de cómo escriben estos niños y cómo trabajan y cómo saben hacerlo todo.
Y
un tanto por ciento muy grande ha terminado en la universidad.
Claro.
Y claro, muchos son profesores y comenzaron a venir gente del extranjero a vernos.
Claro.
Incitados por los inspectores, y venían en grupos de profesores y alumnos, y luego todos los que nos visitaban de toda Europa venían en grupos de 20 o 15 alumnos que estaban estudiando durante 3 meses para ver qué es lo que hacíamos allí y verlo, para ellos luego transmitirlo en aquella zona.
Pues para que la gente que le esté escuchando tenga una concepción de lo importante, la importante labor que realizó, es que mientras esa escuela rural de Pusol florecía y se abría al mundo, otras cerraban.
Sí.
Porque escuelas rurales en el Camp de Elche han quedado muy pocas.
Han quedado muy pocas, pero luego hubo un momento en que ya los medios de comunicación y demás ya fueron viniendo maestros que les gustaba el campo y se establecieron por aquella zona, y muy bien. Lo malo fue cuando cambió el sistema educativo y fue ya de más cursos, primero, segundo, tercero, tal,
sí,
y los trajeron a Elche.
Vaya.
Entonces los niños se vieron fuera del lugar. Porque ellos estaban...
¿Cómo batalló? Eso fue en la época de los 90, de los 80, no lo recuerdo ahora.
No recuerdo, pero fue esa época.
Pero ahí hubo un punto de inflexión. ¿Ahí peligró el proyecto Museo del Pusol?
No, porque nosotros seguíamos nuestras constantes de trabajo, y vinieron de Finlandia y del norte de Europa vinieron a ver cómo trabajábamos nosotros.
Claro, porque tenían éxito.
Lo estaban trabajando igual como nosotros.
Claro, lo estaban copiando. Usted es que fue pionero.
Ellos, lo más importante para ellos es la primaria.
Claro.
Y los enseñábamos, y no pasaban a secundaria hasta que no estuvieran y tal. Y luego ya para pasar a carrera y a magisterio, tenías que ser un Nova Más. ¿Por qué? Porque ellos tenían la concepción de que si tenían una formación los ciudadanos, el gobierno que iba a regirles iba a tener una formación suficiente para que el país progresara, ¿no? Y claro, pues hubo una asociación surcoreana que por todo el mundo realizaba reuniones con entidades como las nuestras, y cada uno exponía sus proyectos, de forma que lo bueno era que nos pagaban, si se celebra en Pest, pues nos pagaban todo.
Está si claro van... que ustedes fueron ejemplo de mucho, de cómo enseñar. Ha dicho que hubo un momento crítico y es cuando sacaron los alumnos del Museo de Pusol los llevaron a la ciudad, a los colegios de la ciudad, claro. Los sacaron de allí. Pero ¿cómo pudo usted sobrevivir a eso? Porque la escuela no llegó nunca a cerrarse, gracias precisamente a que convirtió usted aquello en museo.
No se convirtió. El museo es el producto de lo que nosotros aprendíamos, porque la gente a veces venía con el carro y nos dejaba a la puerta un montón de aperos y carros y cosas. Y los niños entonces empezaron a limpiarlos y creamos un taller.
El taller.
Un taller que luego los mismos abuelitos venían muchas veces allí a decirles y a asesorarles, y ellos todos lo escribían y tal, de forma que se creó un periódico y escolar, y luego creamos otro de más infundia, que fue el Setiet, que lo habrás oído nombrar.
Por supuesto.
Este lo mandábamos a todo el mundo.
Sí.
Se hacían unos 3.000 ejemplares que normalmente eran abonados, porque nosotros tuvimos unos empresarios que nos ayudaron perfectamente, porque teníamos ayuda de la diputación. Te dan ayuda y hasta los 8 o 9 meses no te dan el dinero. Y estas personas íbamos...
¿Cómo consiguió el apoyo de los empresarios?
Los empresarios, porque eran gente que les gustaba el tema este, por ejemplo...
Porque recordaban su infancia.
Picolinos, por ejemplo.
Sí, Juan Perán.
Picolinos empezó de la nada también.
Sí.
Y sabía lo que era el realizar un proyecto. O Pascual, el de Mustang.
Pascual, que tenía enamoradísimo de las tradiciones.
Tengo un vídeo 2, nada más. Él no permitía que hiciéramos un acto sin que él estuviera allí presente interviniendo, porque nosotros todos los años a las personas que se destacaban en la ayuda y en la... pues hacíamos el socio de honor, que se hacía un acto, venía el alcalde y tal, y todo esto pues condujo a colaborar con otros colegios, sobre todo con la Torreta, ¿no? Y la serie de exposiciones que tú te acordarás, ¿no? La primera fue Entre Generaciones, en el Gran Teatro, que allí se llevó el carro, se llevó
todo. Ha hecho unas exposiciones tremendas, la exposición de la escuela, la historia de la escuela es magnífica.
Fue magnífica, sí.
Por eso momentos apoteósicos en el Museo de Pusol, está ya asentado en la ciudad, tiene ese reconocimiento de la UNESCO. ¿Cómo llevó el tema Fernando de su jubilación y de su retirada del museo?
Pues la verdad es que yo no tenía idea de la jubilación, ni de retirada, ni nada. Estábamos inmersos, mi familia y yo, porque sin mi familia no hubiera podido nada, porque yo había días que llegaba a casa a las 9. Y es que cuando terminábamos a las 5, estaban otros talleres claro. En donde venían muchos abuelitos que les enseñaban cosas, o gente joven que venía a implicarles, de forma que el comportamiento de los alumnos en la conservación y mantenimiento del colegio fue muy grande, de forma que nos presentamos 3 veces a la Diputación a un concurso de escuelas, de conservación de escuelas, y ganamos en tres veces.
Lógico.
Y eso nos proporcionó en aquella época 2 televisores y un conjunto de deportes increíble. Uh-huh. Desde los cestos de balonmano, de ping-pong, camiseta, fue terrible ese premio. Y luego ya, pues empezamos a tener relación con otros centros de fuera de la provincia, centros etnológicos, de forma que en Salamanca, un día me llama el director del Museo Etnológico de Salamanca y me llama y me dice, Fernando, que tenéis que venir a un congreso de museos etnográficos y vosotros vais a ser los que vais a dirigir la palabra a todos los demás.
Claro, es que sois el referente del museo etnográfico en este país, sí, sí. Fernando. Y para ir finalizando, siempre ha sido los 50 años de este museo, por lo que ha comentado. Pues,
pero yo te digo, perdona, que el museo es una consecuencia del
proyecto otro. Pedagógico, o sea, lógico. Es un fruto.
Es una cosa, pero fíjate que en la recopilación de la cultura de Elche, que se estaba perdiendo entonces, pues la gente venía al principio, oiga, yo tengo en mi casa esto, ¿la puedo traer? ¿Y puedo poner mi nombre y todo el jaleo? De forma que la industria, el comercio...
Lo han recogido todo.
¿Te acuerdas?
Sí.
La calle El Salvador.
Sí, la tienen toda reproducida.
Menos una tienda.
¿Qué tienda es la que se les escapó? Se salió y se le ha escapado, ¿no?
Y se me ha escapado, no, pero que es...
No, pero ¿qué momentos fueron los peores?
¿Los peores?
Sí, los peores. Porque el Museo de Pusol estuvo a punto de cerrar investigación.
No, eso fue...
Hubo una crisis económica. Yo
es que me operaron.
Ah, vale.
Y estuve lo menos 4 meses es esto. Y donde no hay capitán, pues pasa esto. Y claro, yo tenía allí el personal nuestro, era personal que venía en comisión de servicios. Uh-huh. Eran personas especialistas en música, en inglés, en todo. Y estos no protestaron, sino que fue un movimiento raro que hubo ahí, de protesta, de porque un museo que esté dirigido por gente, por profesionales, podríamos, por empleados.
Por funcionarios. Que estos tienen un horario y que abren y cierran entonces, el horario, ¿eso no funciona?
Entonces, eso en nuestra experiencia con otros sitios, hemos visto que en todos los museos son todo gente loca como nosotros, ¿sabes? Que no tienen ni horas ni tal, y que tengan una mujer que te soporte, ¿sabes? Porque mira que llegaba sábados y domingos y estábamos allí recibiendo visitas y todas estas cosas, ¿no? Y Lolita, como buena
funcionaria,
pues todas las cosas nos las facilitaba. Si había que hacer un recurso o tal, la parte técnica nos lo hacía ella y tal, y nosotros la presentábamos con esto. Y luego pasó que muchos niños no habían asistido a la escuela, nunca. Y entonces organizamos unas clases nocturnas de 6 a 9. Y se llenó enseguida de chavalines de 16, 17 años, ¿sabes? Muchos de ellos, pues,
para
no conocían
lo elemental.
Y muchos de ellos luego montaron sus negocios a base de lo que aprendieron.
Allí tengo yo un herrero,
por ejemplo,
nocturnas,
que para medir las cosas, pues no sabía el área de
claro. Les enseñó lo más básico y con eso les ayudó.
En eso, sí, te digo. Y es increíble también el que luego, cuando el traslado a Elche, muchos padres no quisieron traerlos.
Querían que...
Y me los enviaron a mí.
Claro.
Y llegué a tener más de 80 alumnos en un aula, tú. Y es increíble. Si estás bien organizada...
Se puede.
Y luego lo que los ayuntamientos siempre han sido propicios a ayudar dentro de sus posibilidades, sobre todo el personal trabajador, estaban enamorados de nosotros. Y cualquier cosa que pedíamos...
Pues no solamente el personal trabajador, muchos se enamoraron del Museo de Puçol, muchos colaboraron, muchos se implicaron, incluso financiando el proyecto,
sí.
Porque no solamente se han nutrido de las subvenciones públicas, sino también de las aportaciones privadas.
Claro.